Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Amigos, muy buenos días. Ya es viernes, ya es 3 de enero, ya pronto acaba todo esto de la Navidad y empezamos ya en serio. Buenos días, Asier.
Muy buenos días.
Buenos días, Víctor Hernández. Adelante, Asier, cuéntame.
Pues, a ver, hemos empezado el año, estrenamos este año 2020, estamos a punto de la celebración de Reyes con todos esos regalos y también hablamos de grandes novedades para muchos en cuestión de empleo, porque estamos ya en plenas rebajas de invierno, lo cual se traduce en un aumento considerable del empleo estacional, claro. Sobre todo en comercios, en logística. De hecho, vamos a analizar todos estos datos con Andreu Cruañas, que es el presidente de Asempleo, la patronal de empresas de trabajo temporal y de agencias de empleo, para conocer cómo ha evolucionado este crecimiento del empleo estacional en rebajas de invierno, que por cierto es el sexto año consecutivo que presenta buenos datos. También vamos a hablar de una nueva infraestructura que se va a estrenar este año, van a comenzar las obras de dos carriles muy importantes para el tramo de la carretera de Colmenar, la M607, que va a contar con un carril extra por sentido en la parte que une Tres Cantos con Colmenar Viejo, que ha sufrido bastantes problemas ya de por sí y sobre todo desde este verano con esas obras de remodelación del acceso a la M40, con esos ajustes en ese puente que está dando más problemas de lo inicial. Así que ya no este año, sino el siguiente, probablemente pues se estrenen esta nueva infraestructura.
Qué bien, lo comentaremos ahora mismo. Pues arrancamos hasta la 1:30, como siempre, lo más cercano a ti, Kilómetro Cero.
Kilómetro Cero es radio.
Quiero contarles que tenemos muy buenas noticias desde Mundo Natural, para farmaciamundonatural.es, porque la piel en estas fechas navideñas se va a estropear seguro, nos pasa a todos, pero con Mediterráneos vas a andar prevenidos, ¿a que sí?
Eso es, porque el estrés de las navidades, el ir y venir al final, se termina notando en la piel, que está conectada, ya saben ustedes, con nuestro intestino. Y además, qué mejor que lucir buena piel en las fiestas navideñas. Tanta lentejuela, exacto. Y es el mejor de nuestros ropajes, ¿no? Bueno, pues para ello, para cuidar bien la piel, tenemos que confiar en Mundo Natural. ¿Por qué? Porque incluyen toda la gama Posidonia de Mediterráneos, el 90% de ingredientes naturales. Y además nos ofrecen una oferta fantástica. El serum, la crema y de regalo en contorno de ojos. Pero ojo, no cualquier producto. El serum Posidonia tiene un potente efecto lifting que dura hasta 6 horas y en tan solo 22 días se van a reestructurar todas las capas y el relleno de la piel. El contorno de ojos, que nos lo van a regalar con este pack, nos va a ayudar a borrar esos círculos oscuros de los ojos, la inflamación, y también a rellenar las arrugas que tampoco nos gustan. Y la guinda, la crema antiedad con potente efecto voluminizador, súper hidratante y nutritiva. Así que aprovechen la oferta porque va a ser hasta fin de existencias y ahora en Navidades van a volar con la compra de la crema y el serum. Incluyen completamente gratis el contorno de ojos. El ahorro supera los 25 euros, pero solo en Mundo Natural. www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias físicas o en el teléfono 914460000.
Y además, si este mes haces la compra en parafarmaciamundonatural.es, todo, lo que necesites para el mes, a partir de 60 euros de compra, directamente entras en ese concurso, ese sorteo de 150 euros en productos de Mundo Natural para quien quiera apuntarse y para quien quiera recibirlos y disfrutarlos, que serán muchos. Pero siempre entrando en la de la florecita, parafarmaciamundonatural.es. Que no se equivoquen, ¿eh?
No, porque será otra.
Llegamos ya a las 12:10. Resumen, balance de lo que vamos a escuchar a la 1:35 en informativos. Gonzalo Heredero, buenos días.
Hola, Jaume, buenos días.
¿Por dónde van a ir las cosas?
Bueno, pues hoy vamos a hablar básicamente de empleo, porque han salido los datos del paro del mes de diciembre y nuevamente vuelven a ser buenos en la Comunidad de Madrid. Nuevo descenso del número de desempleados y también pues se ha hecho balance de lo ocurrido durante todo el año 2019. Que también fue muy bueno, no en cuanto al número de parados concretamente en Madrid, porque aumentó en 34, lo cual es
34 parados más.
34 parados más, que es bueno, como dejar la cifra plana, digamos, pero sí en cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, que es el dato verdaderamente importante, y que se registraron 94.000 afiliaciones más a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, liderando una vez más la creación de empleo en toda España. Este es el dato más significativo de los datos del paro que hemos conocido hoy y que sin duda pues vuelven a situar a Madrid a la cabeza de España. En este sentido, en este aspecto mejor dicho, en la creación de empleo. Veremos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora, porque, bueno, con la investidura de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno, bueno, pues la verdad es que las perspectivas no pueden ser peores, según todos los expertos. Bueno, en Madrid la verdad que siempre vamos un paso por delante del resto de regiones. Madrid, pues ya digo, es la que lidera la creación de empleo, el crecimiento económico, la atracción de inversiones, la creación de empresas. Bueno, veremos a ver si de esta forma nos podemos defender un poquito de lo que se avecina en el conjunto de España. Jaume.
Sí, lo iremos escuchando a la 1:35 hasta las 2 en
punto. Ahí estaremos.
Gracias, Gonzalo, te escuchamos.
A ti, hasta luego.
12:11. Cristina Conde, farmacéutica de BioBer, me han contado que el magnesio está relacionado con el síndrome metabólico.
Sí, hay unos estudios muy convincentes de varios investigadores que han examinado a lo largo del tiempo que el consumo de magnesio y el desarrollo de síndrome metabólico, que se caracteriza por el sobrepeso, la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial e incluso los triglicéridos, hace que esté afectado por las cantidades bajas de magnesio con la alimentación. Por lo tanto, es muy necesario tomar una cantidad de magnesio importante al día para evitar padecer el síndrome metabólico.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Lo tienes en herbolarios y en Parafarmacias Mundo Natural, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil también en este teléfono, 987-27-6220. Magnesil de BioBer te abre las puertas de la célula al magnesio en este teléfono, 987-27-6220. Las 12:12, seguimos adelante. Esto es Kilómetro Cero, lo más cercano a ti. Ferran Boiza, Almundo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Va a haber lío con lo del... Bueno, puede haber lío con muchas leyes nacionales. Ocurre que los gobiernos publican las leyes, luego las comunidades autónomas, los varones, son los que las aplican como consideran ellos, dejémoslo así. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, el límite al precio del alquiler. ¿Va a haber lío entre la Comunidad de Madrid y el Estado?
Lo va a haber, ¿no? Una vez que parece claro que Pedro Sánchez va a ser investido presidente del gobierno el martes y que una de las medidas que aplicará, porque así está recogido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos, será poner un límite, poner un tope al precio de los alquileres en las zonas más caras de las grandes ciudades, permitir que ayuntamientos y comunidades pongan este tope al precio de los alquileres, pues va a haber, como decías, lío con la Comunidad de Madrid, porque el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos rechaza de plano por intervencionista esta medida. Y se van a poner manos a la obra para que no se pueda aplicar en la Comunidad de Madrid. Es lo que explicamos hoy en El Mundo. La intención del Ejecutivo es ofrecer, del Ejecutivo de Sol, es ofrecer toda la resistencia que sus competencias le permiten para hacer frente a una política de vivienda que ellos creen intervencionista, populista, demagógica o coercitiva. Son palabras del consejero de vivienda, de David Pérez. Por eso, para no secundar las propuestas que impliquen una intromisión en la esfera individual, la comunidad tiene previsto adoptar medidas para vetar en la región ese límite al precio del alquiler que han pactado PSOE y Podemos y que se va a aplicar, sí, como decíamos, a partir del martes hay gobierno. ¿Cómo se hará? A ver, la Consejería de Vivienda ha empezado a estudiarlo, todavía no está claro cómo se va a poder legalmente evitar que se aplique ese límite, ese tope al alquiler en la Comunidad de Madrid, pero lo que hoy avanzamos en El Mundo es que la Comunidad de Madrid trabaja en dos vías. Por un lado, las deducciones fiscales y, por otro, ayudas directas al alquiler. Por estas dos vías intentaría impedir, en el marco siempre de sus competencias, evidentemente, que se topen los precios del alquiler. El objetivo es que ellos quieren que un mercado como el de alquiler, que ahora es transparente, no se vuelva opaco con sobreprecios o con fraudes de diversa índole. Por ejemplo, en París, en Berlín, que son dos ciudades en los que se ha intentado ya poner una especie de tope, de límite al precio del alquiler, lo que ha pasado finalmente es que los propietarios han acabado cobrando una parte de la renta en dinero negro. Por tanto, pues al final el inquilino ha seguido pagando lo mismo y lo que ha sucedido es que hay una parte de ese dinero que se ha detraído del control fiscal, ¿no? Veremos lo que sucede en las próximas semanas. Desde la Comunidad de Madrid se apuesta no tanto como pretende el PSOE y Podemos limitar el precio, se apuesta más por construir vivienda en colaboración con la iniciativa privada, vivienda que permita poner alquileres más asequibles para facilitar el acceso, especialmente de los más jóvenes, ¿no? Madrid pues no es una ciudad cara, todos lo sabemos. Prácticamente estamos pagando 16 euros el metro cuadrado, sí, por un alquiler, muy cerca de los 17 que se pagan en Barcelona, o sea que es realmente caro vivir en Madrid, pero desde la comunidad se prefiere, como decíamos, potenciar la construcción de vivienda en colaboración con la iniciativa privada y no limitar el precio del alquiler, que como hemos visto ya en las iniciativas de París o Berlín, pues al final lo que hace es que se circule más dinero negro que otra cosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Cada vez que ha habido alguna solución de estas, me acuerdo con esas ayudas también, que había que justificar el alquiler del piso y te decían, bueno, esos 200 euros o te los subo o los partimos tú y yo, pero siempre ha habido ñapas. Y la gente aquí en España son muy así en muchos casos. Lo veremos. Habrá leyes y habrá momento para discutirlas y seguro que lo trataremos.
Bueno, aquí. Y desde la Comunidad de Madrid ya lo hemos dicho en más de una ocasión, lo hemos explicado, pues el gobierno de Ayuso y de Aguado quiere pues ser una especie de contrapoder al Ejecutivo de Moncloa, del Ejecutivo Socialista y de Podemos, y por tanto yo creo que también en cuanto a las subidas fiscales, desde la Comunidad de Madrid se ha dicho que cualquier subida fiscal que se acometa va a ser compensada desde la Comunidad de Madrid con deducciones desde el tramo autonómico. Bueno, realmente una parte importante de la oposición al gobierno de Moncloa y de Pedro Sánchez, del Partido Popular especialmente, se va a hacer desde la Puerta del Sol,
que sí.
Pienso yo.
Elmundo.es, feliz fin de semana. Oye, y que te traiga muy cosas muy buenas los Reyes Magos, ¿vale?
Y carbón, que a mí me encanta. Desde pequeño siempre me ha gustado mucho el carbón.
Es verdad, y también le hinco el diente. Gracias, feliz fin de semana.
Un abrazo.
Pues yo he pedido a los Reyes Magos que me traigan un vale para ir a Ferreiro.
Hombre, para disfrutar de la auténtica cocina asturiana bien hecha en la zona de compras de Madrid, en la calle Orense, al ladito de la calle Orense del Corte Inglés de Nuevos Ministerios, pues está la calle Comandante Zorita, concretamente en el número 32, es donde encontramos a nuestro restaurante de cabecera, a Ferreiro, donde vamos a poder disfrutar de todo el sabor de lo bien hecho y aprendido en los fogones del norte, de esa tradición familiar de la Casa Ferreiro, que tiene su origen en el Principado Asturiano y que está presente ya en nuestra ciudad, en Madrid, desde hace más de 30 años. ¿Allí qué podemos encontrar en Comandante Zorita, número 32 en Ferreiro? Pues las carnes y pescados del norte, los productos caseros de la huerta asturiana y las chacinas, que constituyen un verdadero placer para todo aquel que quiera acercarse y disfrutar de estas viandas, porque también hay platos de otras regiones, como Galicia, con su pulpo a feira con cachelos. Pero lo que no falta pues son los platos estrellas asturianos, la fabada, las faves con almejas, claro, las verdinas, el pote asturiano, la merluza, la sidra con manzana y almejas, o el cachopo de ternera, también el salmón de sella a la parrilla o en salsa de sidra, y por supuesto postres espectaculares como el arroz con leche con su costra de caramelo o los frisuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Por supuesto también la tarta de queso casera. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Comedores espaciosos, acogedores, salones privados, también una mesa para grandes reuniones familiares o de colegas de trabajo o de amigos de toda la vida, porque caben 30 personas en un salón privado para este tipo de encuentros. Y además, si nos acercamos en coche, nos lo aparcan. Así que tenemos todas las facilidades en Ferreiro, en la calle Comandante Zorita, número 32, y vamos a dar el teléfono para reservar y que vaya todo como la seda. El 91-553-9342, Ferreiro, 91-553-9342.
Vamos. Vamos ya con la información de servicios. Tráfico en las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente en la entrada a la capital por la A6 en la zona del plantío. Más dificultades de entrada en la A42, en Parla, y de salida, retenciones ya en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y densa la M40 en Coslada, sentido 3, y la M50 en Majadahonda en sentido 5.
Muchas gracias. Seguimos. ¿Cómo va el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, servicio de información. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación en principio bajos, con algo más de intensidad en puntos más céntricos, como es de esperar en la Gran Vía a partir de la Plaza de Callao en ambos sentidos. Un tráfico en general en el resto de la ciudad muy bajo, unos niveles de circulación muy bajos y, por tanto, el tráfico está siendo bastante cómodo. De cara a esta tarde, hay que destacar y recordar que empiezan a celebrarse algunas cabalgatas de Reyes en algunos distritos, como por ejemplo en los de Fuencarral y en San Blas Canillejas.
Gracias. ¿Cómo van las cercanías de Renfe, Eduardo Zores? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos funcionando con total normalidad todas las redes de cercanías. No tenemos incidencias a estas horas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
Gracias. Hasta luego. Buenos días. 12:21. Hay muchas personas que cuando salen de la consulta del doctor dicen: me han dicho que me falta vitamina D, ¿y cómo puedo conseguirla?
Pues mira, la vitamina D es una vitamina liposoluble, es una vitamina que es grasa. Uh-huh. Y es una vitamina que si nosotros no lo tenemos en cuenta, pues podemos tener bajos niveles, incluso gozamos de muchas horas de sol al año en España, y aún así los niveles
falta, ¿verdad?
Claro. Falta la vitamina D. Muchas veces ese factor que nos han dicho, no es ponerse al sol, es que es malo para la piel, el sol lo han demonizado en exceso, y eso nos ha pasado factura, que hoy somos una población con gran déficit de vitamina D. Y esto lo podemos comprobar en la analítica. Entonces, lo que proponemos es que todo el mundo mire en la analítica cómo está con respecto a la vitamina D. Es una vitamina que regula 2.750 genes. Si está bajo, hay 2.750 problemas, y muchos de ellos involucrados en la inmunidad, en la protección, en la estabilidad del sistema nervioso, en la estabilidad de la masa ósea, en el comportamiento de los músculos. Por lo tanto, es muy importante garantizar esos buenos niveles de vitamina D, incluso para el metabolismo. Y hay muchas personas que la están suplementando, muchas personas que están tomando algún producto rico en vitamina D. Casi todos son sintéticos, por eso no avanzan a la hora de recuperar esos bajos niveles. Pues que sepan que existe un producto que es Vita D3, de 4.000 unidades internacionales. Se extrae de la lana de la oveja, se purifica por acción enzimática, se cristaliza, se activa con los rayos ultravioletas, y de esa forma logramos esta vitamina D3 tan activa como es Vita D3. Una microperla al día, esa es otra ventaja. No tienes que tomar una cápsula de estas que te ahoga, que te dice, yo no puedo tomar una cápsula tan grande.
Perlita y
no,
vale.
Son tan pequeñas que tiene como el tamaño de una lenteja, y lleva 4.000 unidades internacionales. Eso es lo que diríamos, chiquita pero matona. Es Vita D3, de 4.000 unidades internacionales.
Vita D3, perlita al día, y seguro que mejora. Las 12:24, Deportes, Sergio Valentín, buenos días.
Hola, muy buenas.
He leído aquí en libertaddigital.com la reflexión de Zidane. ¿Somos tontos los demás o qué? ¿A quién se refiere?
Bueno, a todos los equipos que no ganen la Liga o la Champions League. Y es que le han preguntado a Zidane si considera fracaso que este 2020 que acaba de empezar se termine sin ningún título. Y ha dicho que no, que solo sería un fracaso si no dan el 100%, si no se esfuerzan al máximo. Bueno. Porque, claro, solo puede ganar un club cada título que he mencionado.
Normal.
Sí. Yo ayer, de hecho, lo debatíamos en Fútbol y Radio. Juan Pablo dijo que sería un fracaso y yo le dije que no, que depende. Un poco porque a raíz de si... Él decía que si el Atlético de Madrid caía en octavos de final sería un fracaso. Y yo le dije que no, porque frente está el Liverpool, solo puede ganar uno, claro. y, y tampoco es cuestión de utilizar una palabra tan contundente y que denota un significado tan negativo, ¿no? Fracaso, ¿no? Pues es una decepción, ¿no? Pues esperar llegar más lejos, pero depende. Si el Madrid pierde la Liga en el mes de diciembre, como ha pasado otros años, sí que sería un fracaso. Si claro. la pierdes en la última jornada, pues a lo mejor no.
Claro, efectivamente. Oye, veo también que Apelación ha levantado la sanción al Rayo por el caso Zozulia.
Sí, es una de las noticias de esta mañana, pero hay que cogerla con... Vamos.
¿Sí?
Sí, sí. A ver, si te lees la resolución del comité de apelación, dice que no entra de fondo en el asunto y que es una... Bueno, le levanta la sanción cautelarmente.
Vale.
Porque, claro, una de las sanciones que le habían impuesto al Rayo Vallecano era el cierre parcial de la grada. Y claro, este fin de semana el Rayo Vallecano juega en casa y ya le iban a cerrar la grada. Y claro, no ha habido tiempo para que el Rayo Vallecano
claro.
Recurriera a esta sanción. Entonces el comité de apelación ha dicho, bueno, pues mira.
Lo paramos,
claro. El Rayo Vallecano que recurra y ya veremos si tiene razón o no. Claro. Pero de momento, pues le quitamos la sanción. Por lo tanto, el Rayo Vallecano no tiene que pagar esos 18.000 euros, no le cierran la grada y el partido, pues... Eso sí, de momento se va a jugar a puerta cerrada, pero como digo, todo dependerá de la resolución final.
Oye, ¿la multa al Barça fueron de tanto dinero el otro día, no?
¿Al Barça por qué?
Cuando fue lo de las banderas. Ahora estaba mirando yo.
O sea, es que no sé qué partido
sí,
te refieres.
Hubo 1.500 euros por alteración del orden público, por tirar las...
En el clásico, dices.
Sí, y en cambio a estos le meten 18.000.
Sí, la sanción... Al Rayo Vallecano fue desorbitada.
O sea, al Barça 1.500 lo paga con calderilla cualquiera de ellos.
No, es que 18.000 euros es muchísimo dinero.
Para un equipo como el Rayo
Vallecano. Para el Rayo Vallecano más. Sí, sí, y yo ya he dado mi opinión. Yo creo que han sido muy injustos con el Rayo Vallecano. En Fútbol de Radio hice una pregunta y al final creo que convencí a muchos de los que estábamos en esa mesa. Coge a las personas que insultaron a Zozulia, el mismo número de personas, y trasládalas al Wanda Metropolitano,
claro.
¿Vale? No son muchas, porque en el Rayo Vallecano no entran muchas personas. Y te las llevas al Wanda Metropolitano. Y que se pongan a cantar lo de Zozulia nazi. Estoy convencido de que no se hacen notar tanto,
eso
para
seguro.
Empezar.
Claro.
Y segundo, como no se hacen notar tanto...
La multa es menor.
No, el partido no se suspende ni de broma.
Sí.
Ni de broma. Entonces, ¿qué estamos penalizando? ¿Que se escucha mucho porque el estadio es pequeñito? Pues me parece injusto. Unas semanas antes, en el Wanda Metropolitano, muchos le desearon la muerte a Griezmann.
Sí.
Y no se paró el partido, no se suspendió, hubo una sanción mínima, me parece que no llega ni a los 1.000 euros al Atlético de Madrid. Pues yo creo que han hecho un mal precedente con esto. Oye, de Zozulia.
Ahora que hablas del Atlético, habláis de Alcácer, pero también veo que Vinosa está muy RQR con Cavani. No caben los dos, ¿no? ¿O sí?
No. Solo cabe uno y veremos. Solo cabe uno y veremos. Lo estaba hablando esta mañana con Luis Rodríguez, que el Atlético de Madrid necesita un delantero. Te dije que la primera opción es Cavani. Yo creo que van a apurar al máximo para ver si viene el delantero uruguayo, que desde hace mucho le gusta a Simeone. Además, le pega muchísimo, porque es un...
Sí.
Es el típico este delantero que se pelea con los defensas en cada jugada. Bueno, qué narices. Es uruguayo, es como Luis Suárez.
Sí, exacto.
Pero sin morder. Entonces, es un gran delantero. Lo malo es que tiene 33 años, pero yo creo que lo van a apurar porque se le acaba el contrato en junio y el Paris Saint-Germain, pues yo creo que al final va a querer sacar algo de rédito a esta posible salida. Entonces, por 10 millones de euros dicen que podría salir. Dicen también que depende de la venta de Lemar, que lo comentamos ayer.
Sí.
Pues eso es lo más complicado, ¿no?, en esta ecuación, porque el Atlético de Madrid pagó 80 millones de euros por él. Y claro, a ver ahora cómo convences a un equipo para que te pague la mitad, 40.
Es que no puedes. Vas a palmar dinero con él, seguro. Y si te lo quedas, tampoco te renta. O sea que...
Si te quedas, no... O sea, ahora mismo preguntas a un aficionado, ¿a quién prefieres, a Lemar o a Cavani? Todo el mundo te va a decir que Cavani.
Normal.
E incluso al aficionado le dices, oye, ¿y venderlo por 20? Y dice, mira, si es que yo no pago por Lemar nada. O sea, que a mí, mientras estén aquí los mejores jugadores, me da igual. Pero claro, el directivo del Atlético de Madrid tiene que justificar las cuentas.
Yeah.
Bueno, vamos a ver, yo creo que van a intentarlo. Desde luego van a intentarlo. Quizá consigan la fórmula como cuando vino Morata. Morata vino cedido con una opción de compra obligatoria. Bueno, vamos
Tampoco
a ver.
Tampoco es mala opción. Lo veremos.
Ver. Este fin de semana el Atlético de Madrid recibe al Levante.
Sí.
Mañana sábado a las 6:30. Y mañana a las 4 tenemos ya derbi Getafe Real Madrid. Ha dicho Zidane, que no lo hemos comentado, que Hazard está descartado para la Supercopa, aunque ya lo habíamos dicho aquí. Y bueno, podría recuperar a James, a Lucas y a Marcelo, aunque yo creo que ninguno de los tres va a ser titular.
Y, pero bueno, si se fogan un poco para la Supercopa pueden estar, eso sí.
Sí, sí, y Marcelo, de los tres, yo creo que podéis ser titular en la Supercopa, claramente. Y hoy a las 7 ya tenemos el primer partido, además con un equipo madrileño, el Valladolid-Leganés.
Es verdad, sí.
Que se ha vendido todo en Pucela.
Qué guay. Pasarán fresco, eso sí, pero bueno. Pero
es que un viernes de Navidad a las 7 de la tarde... Pues
está
mucha bonito. Gente que pueda ya.
Está bonito, es un partido bonito para los hijos y tal. Sí. Gracias, maestro. Te leo en libertaddigital.com.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité.
Desde esta Navidad ya puedes pagar a plazos en Mercaoficina. Financia tus compras a partir de 75 euros sin intereses.
De forma rápida, fácil y segura.
Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Hemos dado la noticia estos días de ese desdoblamiento de un carril por sentido de un tercer carril en la M607. Vamos a ver cómo reaccionan los afectados. ¿Qué les parece, no?
¿Sí? Pues sí, Jaume, estamos en año nuevo, propósitos nuevos y también estas infraestructuras nuevas en la Comunidad de Madrid que van a suponer una importante mejora en una de las carreteras madrileñas con uno de los tramos de más tráfico de toda la región. Estamos hablando de la M607, la carretera de Colmenar, que va a contar, porque se ha aprobado ya, un tercer carril por sentido en un tramo de 7,3 kilómetros, concretamente los que separan Tres Cantos de Colmenar Viejo. El gobierno regional aprobó este proyecto justo al terminar el año, hace una semana, en su último consejo de gobierno de 2019. Este tramo de carretera, como decimos, es uno de los que mayor tráfico soporta de toda la comunidad, con una media de más de 61.000 vehículos diarios atravesándolo. Hay ocasiones que llega a los 100.000. Además, este tráfico intenso en la M607 se ha visto multiplicado desde el verano pasado por una reparación que iba a ser puntual, que se ha complicado en el puente que da acceso a la M40 y que está llevando a cabo Fomento. Por su parte, las obras de ampliación en la carretera de Colmenar van a comenzar aproximadamente a finales de este año 2020, con un plazo de ejecución inicial de 24 meses y un coste de 38,1 millones de euros. Este proyecto ya está aprobado, como decimos, y se están elaborando ahora los pliegos para la licitación. Y para saber cómo van a afectar esta nueva operación de infraestructuras a los vecinos de la zona y también de la Sierra Norte, tenemos con nosotros al teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano de Colmenar Viejo.
Carlos Blázquez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz año.
Igualmente. Aún queda mucho tiempo, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Bueno, nosotros no la hemos pedido nunca y, bueno, queremos agradecer a Isabel Díaz Ayuso pues este regalo anticipado de Reyes, porque para nosotros supone desbloquear un problema que durante muchos, muchos meses hemos venido soportando. No solo Colmenar Viejo, porque al final es una carretera que da servicio pues a todos los pueblos de la Sierra Norte y que, desde luego, va a ser una forma de resolver uno de los grandes problemas diarios que tienen todos esos vecinos.
En este caso hubo causa común entre los consistorios de Colmenar y de Tres Cantos, solicitando esa solución, sobre todo desde estos problemas de verano con ese acceso a la M40 que generaba atascos desde primerísima hora de la mañana. ¿Se puede decir que habéis sido convincentes ambos consistorios?
Pues sí, la verdad es que no podía haber sido de otra manera. Tanto el alcalde de Tres Cantos como el alcalde de Colmenar Viejo tuvieron que unir sus fuerzas porque realmente era un gran problema esto que estaba sucediendo con el acceso al puente de la M40, que evidentemente son circunstancias que nadie controla, pero que desde luego los vecinos de Tres Cantos, de Colmenar Viejo y todos los pueblos de la Sierra Norte estaban sufriendo y que llegaban a provocar atascos de más de una hora y media todos los días. De hecho, tan es así que las rutinas de todos los vecinos han sido modificadas por ellos mismos y las, bueno, pues si antes la hora punta era las 7:30 de la mañana, pues ahora está sobre las 7 de la mañana. Han tenido que adelantar sus horarios para poder llegar a sus trabajos adecuadamente. Con lo cual, esta noticia de Reyes es una buena noticia y a ver si ya acaban también las reparaciones del puente de la M40 y esto también será otra buena noticia para todos.
Digamos que el desdoblamiento va a llegar justo hasta el final de Colmenar, donde ya se bifurca hacia Navacerrada y Manzanares, ¿o...?
No. Para justo en la primera acceso a Colmenar Viejo, ahí es donde empezaría, es decir, desde la primera entrada a sentido la Sierra de Madrid sería donde empieza ese tercer carril y hasta unir con Tres Cantos. Ahí es justo cuando se incorpora ese ramal que viene de Colmenar Viejo, seguiría, se prolongaría hasta llegar a Tres Cantos.
¿El problema es más de ida o de vuelta normalmente para la gente de Colmenar?
Bueno, pues es que normalmente es de ida, siempre, pues ya le digo, sobre las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, se provocan estos atascos, pues sobre todo en este momento de incorporaciones que se producen entre los que salen de Colmenar y los que vienen del resto de la sierra. Pero es verdad que también últimamente la carretera de Colmenar, como muy bien habéis dicho en los datos, pues soporta un tráfico intensísimo y ya a la vuelta también se producen ciertos atascos. Sobre todo pues los viernes, que quizás salimos todos juntos a la misma hora, ¿no? A mediodía, pues es cuando más se nota.
Independientemente de las obras de la M40, de ese puente desenlace a la M40 desde la carretera de Colmenar, pues que ha tenido estos problemas con esa reparación puntual que se está extendiendo, más allá de que eso se solucione, la carretera ya tenía, por así decir, un problema de obsolescencia en cuanto a la capacidad.
Sí. Sí, porque en el fondo, pues cada vez son más vecinos, bueno, pues por diferentes circunstancias, los que se están trasladando a vivir. Antiguamente, yo me acuerdo cuando llegué a Colmenar, pues que Colmenar incluso todavía era un sitio de veraneo, todavía venía gente a veranear, pero esto ya no ocurre ni en Tres Cantos, ni en Colmenar Viejo, ni en Soto, ni en Miraflores. Son pueblos que se han convertido en primeras residencias y cada vez más son pues los vecinos que eligen estos municipios para vivir. Evidentemente, esto ha ido pasando año tras año, son municipios que van creciendo y claro, pues en la carretera de Colmenar evidentemente, yo siempre digo, no podemos entrar todos al mismo tiempo a Madrid, es ciertamente complicado. Bueno, pues al final tenemos que ir dando alguna serie de soluciones, como desde luego este tercer carril, que va a servir.
La mayoría de estos casi 100.000 vecinos que estaréis juntando Tres Cantos y Colmenar, ¿van a Madrid diariamente o muchos se quedan también por la zona a trabajar?
Bueno, en Tres Cantos, esto es también curioso, porque Tres Cantos en su nacimiento se creó con la idea de que la propia gente de Tres Cantos trabajara en Tres Cantos, pero en un mundo globalizado como el que tenemos hoy, eso casi es una entelequia. Todos los días se producen cientos de miles de desplazamientos aquí en la zona norte para ir a nuestros trabajos, pero también para ir a colegios o para ir incluso a compra. Con lo cual, todas estas situaciones provocan un intenso tráfico. Desde luego, no puede ser de otra manera en el mundo en el que hoy vivimos.
También, aparte de los dos carriles, un carril por cada sentido en este tramo, está contemplada la remodelación parcial del enlace de la M607 con la M618, así como la creación de varios pasos ciclistas, tres inferiores y uno por encima de la línea ferroviaria de alta velocidad, y un puente verde también para facilitar el paso de animales de un lado a otro de la carretera. Estas mejorías extra también estaban solicitadas por los ayuntamientos de Colmenar y de Tres Cantos, o de quién ha partido, por así decir, esta reforma extra.
Bueno, al final todos sabemos que cada vez que se hace ahora mismo una construcción de este tipo está sometida a un estudio de impacto ambiental que, bueno, pues pone una serie de condiciones, como es ese paso para el cruce de animales sobre la carretera, lo cual es una fantástica noticia, yo creo que para todo el mundo, para que no interrumpa pues este ecosistema que tenemos en la zona norte, que es un ecosistema privilegiado. Todos los días podemos ver, bueno, pues desde conejos, corzos o águilas o buitres en esta zona, con lo cual hay que intentar interrumpir lo menos posible la vida cotidiana de todos los animales, de los animales y también, por supuesto, de la flora. Y luego, todos los ciclistas saben que la carretera de Colmenar es, pues quizá, el número uno, el carril ciclista número uno que existe en toda la Comunidad de Madrid, ya que une directamente el municipio de Madrid con Soto del Real. Son muchos kilómetros y, claro, lo que no se puede hacer es, con una infraestructura como la que se pretende hacer, este tercer carril, que suponga un corte de ese carril ciclista. Yo creo que, evidentemente, pues es una medida absolutamente necesaria.
Lo iremos viendo. Quedan todavía un año y medio, dos, pero de momento ya el plan está en marcha y así mejoraremos la situación de muchos, de casi 100.000 vecinos. Teniente de Alcalde, Carlos Blázquez, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Kilómetro Cero. Con Jaume Sagalés.
Con BO vas a notar la salud. Y si tienes salud, eres feliz, ni más ni menos. O sea que BO te trae felicidad. Nuestro experto en salud, Adolfo Albistur, buenos días.
Buenos días, Jaume, ¿qué tal?
No, no cuesta mucho hacer ese paralelismo, ¿no?
Efectivamente, la salud da felicidad, o por lo menos aporta bastante. Fíjate, Jaume, que ayer estaba hablando con un prescriptor nuestro, que es un jefe de servicio del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que hablábamos de las nanopartículas, que está considerado como uno de los grandes y graves problemas que tiene hoy en día la salud. Son esas partículas tan pequeñitas, que es imposible que nuestro pulmón lo filtre. Entonces, entra directamente al torrente sanguíneo y ahí hacen verdaderas barbaridades. Entre una de las cosas más graves, que además decía el doctor, que hacen, son totalmente inflamatorias. Sí. Igual que inflaman algo que se ve rápidamente, que es el pulmón, o lo que es la garganta, o que es la nariz, ¿no? Inflaman también por donde pasa la sangre. Uh-huh. Entonces, aquellas personas que decís, bueno, pues yo tengo una artrosis, es una inflamación, al final es una inflamación que ha ocurrido, ¿no? Entonces, también son causantes de estas inflamaciones, ¿no? Right. El evitar las nanopartículas está evitando muchísimos problemas que podemos tener. ¿Cómo podemos evitar?
Lo pequeñas y lo malditas que son estos bicharracos, ¿eh? Pues hay que quitarlas de tu cuerpo.
Claro.
Pero no lo vas a hacer de otra manera si no es con BO, porque BO tiene un sistema para eliminar esas partículas del oxígeno que respiras.
Eso es. O sea, es el único sistema que te va a eliminar las nanopartículas. Que esas nanopartículas consigue que se hagan un poquito más grandes a través de un proceso bastante complicado, y al hacerse más grandes vuelven a pasar, entonces cuando se van quedando filtradas. Aparte de filtrar bacterias, virus, polen, etcétera, que son partículas más grandes o que son bichitos más grandes, las nanopartículas también. Entonces, vamos a tener nuestra casa, o sea, la idea es que tengamos nuestra casa como si realmente tuviéramos allí una clínica dentro de nuestra casa. Bien. Es decir, un sitio, un lugar que realmente sea puro, donde nosotros lo que estemos respirando es puro las 24 horas, porque BO se coloca 24 horas, tan solo no llega ni un euro de consumo, porque tiene también un sistema para que consuma muy poquito, y son un euro menos de un euro de consumo, 24 horas en casa, cuando tú estás durmiendo, que es cuando vas a notar que roncas menos, que te levantas mejor, o sea, que realmente descansas. Pero es que además, como estamos consiguiendo que estos bichos tan malísimos, que son estas nanopartículas, que no es que sean bichos, porque son pues el dióxido de carbono, pues es el óxido de nitrógeno, pues realmente no nos esté fastidiando. Entonces, BO lo que consigue es eso, se coloca sobre todo en la habitación para que esté esas 24 horas y que mientras que durmamos ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que nuestro cuerpo se esté saneando, se esté realmente purificando.
Llama a BO y convierte tu casa en un santuario de la pureza. Llama 900 gratis, 730-122, 900-730-122. Te lo instalamos y al cabo de unos días te preguntamos y ya notarás diferencia, ¿verdad?
Eso es. Vamos a llamar a ese teléfono gratuito, 900-730-122. 122.
Llama gratis a BO 900-730-122, BO con W final. Adolfo, gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Kilómetro Cero es radio. Kilómetro Cero con Jaume Sagalés.
Aquí en Madrid hacemos balance muchas veces del año de empleo, y sobre todo en estas fiestas, hombre, los Reyes Magos, también Papá Noel y también todo lo demás, han traído más empleo, según parece, ¿no? Así, ¿eh?
Pues Madrid es la región donde más crecerá el empleo porcentualmente durante las rebajas de invierno, un 12% más que en 2019, según el Grupo de Recursos Humanos ADECO, con algo más de 18.200 contratos estimados. En el conjunto de España las previsiones también son favorables, con cerca de 125.000 contratos, lo que supone un 5,6% más que el año anterior también. Como es habitual, los sectores que más puestos de trabajo crearán en el periodo de rebajas de invierno serán los vinculados al gran consumo, como perfumería, cosmética, electrónica, juguetería, comercio textil, logística y transporte. La mayoría de los perfiles son contratados para impulsar la fuerza de ventas y para ofrecer servicios de atención al cliente. En concreto, los más buscados son dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores y azafatas, aunque según ADECO también es necesaria la incorporación de personal para la distribución y al retail, como reponedores, responsables de stock o cajeros y trabajadores encargados del transporte. Pero para valorar estos datos tenemos con nosotros al presidente de la patronal de trabajo de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo, Asempleo, y tenemos el gusto de saludar a su presidente, Andreu Cruañas.
Andreu Cruañas, buen día, buenos días.
Buen día, buenos días, ¿qué tal?
Felices fiestas. Igualmente. De momento parece que son felices, ¿no?, a nivel de empleo, aunque son empleos breves, pero bueno, siempre es bueno tener algo, ¿no?
son felices, pero yo creo que más bien son plácidas, digamos. Sí, hombre, es una buena noticia que por sexto año consecutivo el empleo haya crecido. En este caso hemos podido confirmar hoy que pues se acerca a los 400.000, 384.000. Lo que también es cierto es que es la tendencia, nos confirma lo que hemos visto estos meses, de una caída sostenida de lo que es el crecimiento del empleo.
¿A qué se deben estos buenos datos? ¿Qué razones están detrás de que pues vaya mejorando poco a poco, año tras año?
Bueno, la salida de la crisis tuvo una, como que había tenido una destrucción tremenda, perdón, de empleo. Tuvo una salida muy fuerte a partir de 2013. El sector exterior en ese momento tiraba mucho. Después se recuperó el consumo interno, la demanda interna, que es la que ahora está sobre todo soportando ese crecimiento. También las empresas habían perdido mucho capital humano, mucho músculo. Pensemos que el paro llegó a unas cifras desconocidas para la economía española, y este el crecimiento que estamos teniendo ahora, en nuestra opinión, del empleo, sigue siendo fruto de los vientos de cola que nos han impulsado en estos últimos tiempos. Una parte también, pues por ejemplo, los buenos precios del barril de crudo. Evidentemente las campañas turísticas, que han sido buenas este año no tanto, pero los demás años sí.
Estamos hablando de la temporada de rebajas, ahora las rebajas de invierno, que hemos desgranado un poco los perfiles más habituales para estas fechas. Con lo que respecta al resto del año, ¿cuáles son los sectores donde más movimiento hay para todas las empresas que engloba Asempleo?
Las empresas de trabajo temporal, en este caso, porque nuestras empresas también hacen selección permanente y recolocación y formación para el empleo. Las empresas de trabajo temporal, que precisamente para este conjunto de campaña, en un sentido amplio, porque la campaña de invierno que decimos empieza realmente en el Black Friday, y luego ya enlaza con la de Navidad, con la de Reyes, con la de rebajas de enero. En todo este periodo, nuestras empresas harán aproximadamente pues 1.100.000 contratos, lo cual este año es un incremento de en torno al 5% de sobre el año pasado. Y el resto del año se concentra mucho. Depende de cada sector, ¿no? Porque cada sector tiene una estacionalidad. Pero se concentra mucho en la campaña de Semana Santa, uh-huh, con todo el componente turístico. También depende del momento en el que caiga la Semana Santa cada año. Y luego una temporada de verano que en muchas ocasiones enlaza también directamente con la Semana Santa. Y la Semana Santa cae tarde.
Señor Cruañas, ¿qué perfil tienen las personas que se emplean estas dos, tres, cinco veces al año en comercios, sectores sí, como hostelería?
Estamos hablando de personas que, lógicamente, no tienen un empleo, por tanto, no se parte de la base de que son personas con desempleo, y de estas hay dos tipos. Las que nunca han tenido un empleo, especialmente jóvenes, que acceden por primera vez al mercado de trabajo, y hay que decir que es una buena ocasión, porque pienso que la estadística que nosotros manejamos ya desde hace años, y en este caso estamos prácticamente en el 33 prácticamente por ciento de las personas que son empleadas a través de la empresa de trabajo temporal y luego se incorporan, que quedan en las empresas usuarias. Por lo tanto, para esas personas que buscan un primer empleo, que buscan un acceso al mundo del trabajo, este trabajo que puede ser obviamente de la hostelería o del comercio, pero que se extiende al ámbito de la logística o de la atención al cliente o algunas profesiones más, más digitalizadas, ahora la mayoría de las profesiones lo están. Estos perfiles, por lo que respecta a los jóvenes. Después tenemos personas que se reincorporan al mercado de trabajo después de haber salido por cualquier causa, ¿no? Normalmente pues porque algún tipo de crisis ha afectado a las empresas de su sector o al territorio en concreto, ¿no? Son personas de más de 45 años, ¿no? Uh-huh. Ahí nosotros hacemos una fase intensiva de formación y esas personas con relativa facilidad después se reincorporan al mercado de trabajo. Pero claro, estamos hablando en términos de grandes números, de las grandes cifras que producen a partir de ahí, de lo que es el ámbito comercial, de lo que es el ámbito de servicios al cliente, de lo que es el apoyo a la industria.
Y hablando de comercio y logística, ¿hasta qué punto van a poder convivir o cuál va a ser el reparto del mercado entre los comercios que funcionan exclusivamente online y los que cuentan con un espacio físico, con una tienda? ¿Vamos a ver desaparecer las tiendas? ¿Van a poder compaginar su actividad con esta faceta online o con las que solo operan online?
Bueno, esta es muy interesante porque es el debate que está sobre la mesa y que quizá tardaremos todavía un poco más en resolverlo, ¿no? Porque efectivamente la distribución comercial online ha irrumpido con muchísima fuerza, pero también es cierto que hay personas que prefieren el comercio de proximidad o el especializado. Bueno, aquí se trata sobre todo de compaginar, por un lado, el no ponerle puertas al campo en la medida en que hemos de aprovechar las ventajas que la tecnología nos ofrece para comparar más fácilmente, más rápidamente, para acceder a un abanico más grande de productos, pero también hemos de compaginar eso con una serie de servicios que han de prestar, ¿eh? No es raro oír al comercio, digamos, físico, quejarse de personas que vienen a probarse los zapatos o a comprobar una marca que han visto en Internet, se los prueban y después los compran por Internet. Claro, hay que reequilibrar esto, ¿no? Es decir, es verdad, el comercio electrónico permite muchas cosas. Permite que compremos a horas que no podríamos estar comprando. Permite que empresas que no están, eso es importante para el reequilibrio territorial, empresas que no están ubicadas en centros, en grandes espacios comerciales, en conurbaciones muy pobladas, puedan vender a todo el mundo, y por lo tanto esto es una gran ventaja. Eso puede crear puestos de trabajo en zonas donde no es posible porque los clientes no van, como ha ocurrido también con el servicio de atención telefónica, que se presta desde cualquier lugar del país, o a veces desde fuera del país incluso, y por lo tanto permite que personas que no podrían desplazarse para trabajar o para comprar se encuentren. Ahora, hemos de buscar este equilibrio, que por un lado es una cuestión de calidad del servicio, y por otro lado también hemos de procurar que exista una igualdad de derechos entre las personas que realizan ese trabajo y las que están incardinadas en un entorno más presencial.
Sí, sí. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Espero hablar más con usted este año y que sean todo noticias buenas. Gracias por atendernos.
Igualmente, Jaume, muchas gracias. Un saludo a todos.
Doce y 53 minutos, seguimos en lo más cercano a ti. Esto es Kilómetro Cero. Hoy es viernes 3 de enero de 2020.
Y vamos a hablar de los últimos conciertos programados del ciclo de Navidad que ha organizado el Ayuntamiento, que además son gratuitos. Por ejemplo, mañana la guitarra de Pepe Avizuela va a ser la encargada de clausurar este ciclo, mañana sábado 4 de enero a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Tras 60 años de trayectoria artística, Pepe Habichuela presenta este concierto en el que el maestro de la guitarra flamenca pues transita por distintos palos y a través de la música cuenta y revive su historia. El repertorio seleccionado permite disfrutar de un toque clásico único en la escena de la guitarra actual. Pero dentro de esto, de este ciclo de conciertos gratuitos de Navidad organizado por el consistorio, tenemos hoy viernes 3 de enero al grupo Capella de Ministers, bajo la dirección de Carles Magraner, que desde su fundación ha desarrollado una importante tarea investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, concretamente desde el medievo hasta el siglo XIX. Pues bien, hoy van a ofrecer un repertorio de villancicos navideños del Renacimiento español. ¿Dónde? En la iglesia de San Manuel y San Benito, la que está ahí al lado del Retiro, y va a ser a las 9 de la tarde.
Qué bien, pues nada, a disfrutarlo esta misma tarde. Nos escuchas desde tu TDT, desde tu DAB, desde la frecuencia modulada más cercana a ti, varios puntos conectados con nosotros en estas fechas navideñas.
No podemos dejar de mencionar, Jaume, que este fin de semana los protagonistas van a ser los Reyes Magos, con todas las cabalgatas que va a haber por nuestra región y por nuestra ciudad. De hecho, Metro de Madrid va a reforzar bastantes líneas para que los madrileños podamos acudir a la más importante, que es la del domingo, que va a tener lugar en el Paso de la Castellana, finalizando en Cibeles. Va a haber un incremento medio del 49% de la red de metro y va a afectar a las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, para que podamos asistir.
O sea, mejor decir las que no, porque afecta a todas.
Sí,
1, 2, 4, 5...
6, 7, 8 y 10.
Solo queda la 9 ahí, y la 11.
Y la 3 no le hace falta porque ya funciona muy bien de por sí. Pero haciendo un balance rápido de todas estas cabalgatas, pues las primeras las vamos a poder ver en el norte de Madrid, en Chamartín, Fuencarral del Pardo, San Blas, Canillejas. Van a desfilar hoy viernes los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Van a recorrer entre las 5:30 y las 8 de la tarde estos lugares con ese don de la ubicuidad que les da sus poderes mágicos.
Exacto.
Para recoger estos últimos deseos, tanto de los menores como de los más pequeños. También vamos a poder ver, por supuesto, siempre teniendo en mente la cabalgata de Reyes del día 5, que es la más importante, la de la Castellana. Pero va a haber más de una decena de comitivas que van a desfilar este año durante todo este fin de semana en Madrid. También mañana sábado van a tener lugar a partir de las 5 horas la cabalgata en Carabanchel y en Usera. A las 5:30 lo harán en Moratalaz y el sábado también, más adelante, a las 6 en Ciudad Lineal y a las 6:30 en Moncloa, Aravaca. Ya el domingo, aparte de esa cabalgata principal, también podremos ver a sus majestades los Reyes Magos en Vicálvaro, en Puerta de Vallecas, en Villaverde, en Barajas y en La Latina.
Los Reyes Magos que ya van llegando con su capacidad y don de la ubicuidad, cargaditos de regalos o de como mínimo cariño, que es lo que importa. Más cositas, tío.
Pues voy a cebar, por supuesto, lo que va a ser la primera película de la que nos va a hablar nuestro queridísimo Antolín de la Torre en su sesión continua. Atención, porque se trata de Las Cuatro Plumas. Hay varias versiones de esta película británica. En este caso vamos a hablar de la de 1939 y nos va a desgranar esta historia, pues, de honor, de un militar que deja todo por amor, pero no le sale demasiado bien la jugada, pues nos lo va a contar con todo el arte que tiene Antolín en unos momentos.
Dejemos una pequeña pausa y seguimos ahora mismo.
El ser humano no envejece, se oxida. Así empieza el proceso de envejecimiento.
Dale vida a tu cuerpo con Encivita, un compuesto de enzimas antioxidantes, zinc y selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Encivita.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues ahora en un instante están ya las noticias, los compañeros informativos van a contar todo lo que está ocurriendo y nosotros en un instante volvemos ya con Antolín de la Torre y más cosas y más propuestas. Lo más cercano a ti, kilómetro cero, hasta la 1:30.
Kilómetro Cero. Es Radio. Feliz Navidad. Es Radio. Kilómetro Cero. Es Radio.
La 1:06. Papá Oso, y hasta aquí Antolín de la Torre. Buenos días.
Buenos días.
Déjame, te dejo que te prepares.
A ver.
La película y todo, y en un instante arrancamos.
Venga.
Nuestra forma de vida nos lleva en muchos casos a sufrir por el colesterol que llamamos malo. En cualquier caso, para regular el colesterol, en Parafarmacia Mundo Natural sí hay soluciones.
Sí, nosotros cuando hay problemas de altos niveles de colesterol que aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, el endurecimiento de las arterias y el riesgo de isquemia o de ictus, que realmente es todo lo que nos preocupa cuando se endurecen las arterias, que se estenose o se cierre la arteria o que con la rigidez rompa el paso de la sangre y eso es una hemorragia. Eso en órganos vitales pues nos pasa factura. Porque el tejido muere, y si muere parte del tejido del corazón, pues es un problema. Claro. Si muere parte del tejido del cerebro, es un problema. En los riñones, los pulmones, es decir, que los órganos vitales, pues es un problema. Y entonces, con este concepto, nosotros tenemos que controlar ese exceso de colesterol. Y ahí quien nos ayuda es Divecol Forte, la levadura arroz rojo fermentado, que aporta un principio activo que es la monacolina K. Y esta sustancia que se obtiene en la levadura arroz rojo fermentado, lo que hace es que en el ciclo de la acetilcoenzima A, donde se fabrica el colesterol, a la altura de 2-3 pasos iniciales, bloquea la síntesis del colesterol porque bloquea una enzima que convierte el ácido mevalónico en todo lo que es una ruta metabólica específica para esa fábrica de colesterol. Entonces, este es el mecanismo de acción que tiene el Divecol Forte para garantizar esos bajos niveles de colesterol. Dos capsulitas antes de ir a la cama. ¿Riesgos de tener efectos indeseables? No, porque normalmente los productos que producen efectos indeseables para tratar de bajar el colesterol, pues es porque inhiben la síntesis de coenzima Q10. Pero si nosotros esa fase la tenemos superada, porque además de levadura arroz rojo fermentado viene potenciada con coenzima Q10, pues es una garantía tomar Divecol Forte para disminuir esos altos niveles de colesterol.
Divecol Forte frena el colesterol. En parafarmaciamundonatural.es, 91446000 y en las parafarmacias físicas Madrid, Valencia y Alicante. La 1:09. Cine, sesión continua con Antolín de la Torre los viernes. Así que dices, Asier, que te ha gustado ver esta película que nos presenta hoy el amigo.
Pues a ver, me gusta ver todas las películas que nos trae Antolín porque están escogidas con muchísimo mimo, con muchísimo amor y con muchísimo gusto. Y esta no es una excepción.
Hola, papá Oso, cuéntame.
Bueno, ¿qué te quieres que te cuente? Uno, dos, tres, cuatro. No. Bueno, hay un año mágico, hay un año que para mí es mágico, que es 1939, en el cine este de sesión continua. Bueno, 1939, pues es el año de la diligencia, sí. Es el año de Lo que el viento se llevó, es el año de Capitanes intrépidos, es el año de Gunga Din, y es el año de la película que vamos a hablar hoy, de Las cuatro plumas. De Las cuatro plumas, que es una de las películas que más versiones se han hecho, porque se han hecho 7 versiones.
Caray.
Bueno, ya sabes, el argumento... Estoy medio griposo, ¿eh?
Te noto, estás sí. Tocado, sí.
Bueno... Pues ya se me ha pasado, si me ves ayer, sudaba como un pollo. Bueno, Las cuatro plumas ya sabes cuál es el argumento, ¿no? El argumento es de un chico que en plena época victoriana, sus abuelos militares, sus padres militares, y a él intentan hacerlo militar. Pero el tío es un pacifista. Entonces la película en realidad son 3 amigos, él se va a casar, y claro, cuando los embarcan para lo que luego fue el desastre de Jartum, ¿no? El general Gordon, me parece que se llamaba, el que mataron allí. Hay una película que se llama Jartum, de Charlton Heston. Pues el tío renuncia a ir con ellos y los tres amigos les mandan, como símbolo de cobardía, entonces cuando a alguien le llamaban cobarde, le mandaban una pluma blanca. Entonces él recibe 3 plumas blancas. Pero bueno, la película era de... hubo unos húngaros que sobre los años 30 emigraron a Inglaterra, que eran los hermanos Korda. eran Foltan, Alexander y Arthur, eran húngaros. Y hicieron un cine muy bonito, cine, bueno, al principio en blanco y negro, luego lo pasaron a Technicolor, hacen muchas películas, por ejemplo, con María Montes. ¿Sabéis quién era María Montes? No, papá.
No.
Por favor. Bueno, María Montes era una actriz dominicana que la llamaban la reina del Technicolor y que murió en circunstancias muy extrañas. Fíjate que le echaron las cartas a una gitana y dijo, vas a morir ahogada. Y ni iba, ni montaba en barco, ni montaba en ningún sitio. De repente se mete en la bañera, le da una especie de desmayo, se le hunde la cabeza en el agua y murió ahogada. Bueno, pues ¿por qué digo yo esto? Porque los hermanos Korda hacían muchas películas de estas, por ejemplo La Reina de Cobra, por ejemplo Ali Baba y los 40 ladrones, Las Mil y una Noche, y eran unos tíos que hacían un cine estupendo, sí. Pero estupendo de verdad, uno como productor, el otro como director y el otro pues como hacía decorados o lo que le pusiese. Pero bueno, ponerme la música era nada menos que de Miklós Rofás, que era otro húngaro, amigo de Foltan, que se lo llevó para allá, y que el tío hizo música a más de 100 películas. Luego acabó en Hollywood, en California, y hizo música de más de 100 películas, pero además hacía música sinfónica, hacía, bueno, de todo. Fíjate que John Williams, el gran músico también, fue discípulo de él. Ponme la banda sonora original.
Escuchamos el soundtrack.
Digo que oyendo estas bandas sonoras originales ya parece que adivina de lo que va a ir la película.
De Lawrence de Arabia, ¿no?
Sí, sí.
Como, algo así.
Bueno, el IFO estuvo propuesto 20 veces para llevarse el Oscar y se lo llevó, por ejemplo, por la música de Ben-Hur. La música de Ben-Hur es de Miklós Rofás. Bueno, trabajaba también John Clements y un tipo que a mí me encantaba mucho, que de los tres amigos era uno de ellos, que era Ralph Richardson. Ralph Richardson, pues era, en aquella época, fue el primero que nombraron ser. Ya sabes que cuando alguien destaca en United Kingdom, lo nombra enseguida ser. Este fue el primero que nombraron ser. El segundo fue Laurence Olivier. Y era un actor que hizo más de 200 representaciones teatrales y más de 100 películas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haberle visto en la película La Heredera, con Olivia de Havilland. Entonces, a este hombre lo acusan de cobarde y ponme el segundo corte, que es cuando la novia le dice, ¿pero qué has hecho, hombre?
¿Qué has hecho?
Harry, ¿qué ha sucedido? Peter se marchó anoche, papá se fue con él para despediros. ¿No será que ya no tenéis que iros?
Se han marchado. El regimiento dará puesta mañana, pero yo no he ido con ellos.
No lo entiendo.
Hemos hablado de ello a menudo, de la inutilidad de esta estúpida aventura de Egipto. Supone una locura. Una gran pérdida de tiempo que no volveremos a recuperar.
¿Qué has hecho, Harry?
He presentado mi renuncia. Debí haberlo hecho antes, mucho antes. Eso me libera de una vida de impostor, que no es otra cosa un hombre que no vive de acuerdo con sus convicciones. Y yo creo en nuestra felicidad. Creo en el trabajo que hay que hacer para salvar a un estado que está al borde de la ruina. Creo en aquellos que han sido menospreciados por los que prefieren la gloria de la India, la gloria de China, la gloria de África.
Perdone, señorita. Acaba de llegar este paquete para el señor Faversham, dirigido a usted y con una nota que dice urgente.
Gracias. Señor Thomas Willoughby, señor Peter Burrows, capitán John Dorrance.
Esos son los tres amigos que le mandan las tres plumas. A mí me recuerda esto a un amigo que tengo, José Albero. Ajá. Sí, porque tiene esas convicciones. Él, eso de ir a grandes campañas y todo eso, ¿no? Él, a solucionar los problemas de la gente, es lo que le importa. Pero bueno, es que me acuerdo de él, no sé por qué hoy. Trabaja también un actor que a mí me encantaba, que era Charles Aubrey Smith.
Este?
Bueno, Charles Aubrey Smith nació en 1850 y algo. Ajá. Fíjate, yo a este hombre siempre lo he visto, era un francmasón y un jugador de cricket sensacional. En los descansos de los rodajes siempre llevaba sus palos de cricket y tal. Pero yo a este hombre es que siempre lo he visto de viejo. Porque, fíjate, nació en 1858, con eso te digo todo.
Yo te digo. ¿Eh?
Y por ejemplo, yo me acuerdo de haberle visto en muchas películas con Shirley Temple, en Mujercitas, trabaja también, pero la versión del 40 y tantos, que ya tenía el hombre ahí, pues fíjate, casi 100 años, ¿no? Esa película de Mujercitas era de June Allison, de Elizabeth Taylor, de Janet Leigh, que es para mí la mejor versión de Mujercitas, otra que se ha hecho cantidad y cantidad de versiones, ¿no? Pero Charles Audrey Smith, por ejemplo, en la película que yo me acuerdo más de ella es en El Pequeño Lord. Uh-huh. El Pequeño Lord, no sé si os acordaréis, que era de Freddy Bartholomew, Mickey Rooney, y el que hace de abuelo del Pequeño Lord es Charles Audrey Smith, que era un tío que hacía de todo. Bueno, él empezó a los 30 años, ya estaba en el teatro, pero claro, estamos hablando de 1890 o por sí. Ahí, ¿sabes? Dejó de trabajar, empezó un poquito en el cine mudo y luego en los años 30 se reenganchó al sonoro y estuvo 8 o 10 años trabajando y siempre haciendo los mismos papeles de militar, de militar de la época victoriana, en fin, todo esto. Pues esta es la película. También trabajaba una actriz que, bueno, era... casi siempre hacía papeles secundarios, pero aquí fue de protagonista, que era Jean Dupré.
¿Está? ¿Quién es? Jean Dupré.
Jean Dupré.
Jean Dupré.
Sí. Esta, yo me acuerdo, María Monte, sí. Es la que hablábamos antes, sí. Siempre hacía, y esta trabajó con los hermanos Cordas, por ejemplo, en El Ladrón de Bagdad. En El Ladrón de Bagdad había un actor que se llamaba Sabu. ¿Sabéis quién era Sabu? Tampoco.
No, tampoco.
El primer libro de la selva de Walt Disney, Sabu.
Ah,
y era un tío sensacional. Y ahí trabajaba Jean Dupré. O sea, ¡ay, mi gripe!
Madre mía, madre mía.
¡Ay, bueno, mi gripe!
¿Quieres poner alguna pregunta para los amigos oyentes? Es sesioncontinua@gmail. Para que vayan calentando, la semana que viene empezamos ya el concurso ya durante este semestre, que va a ser hasta verano.
No sé, a ver qué se me ocurre. La última versión de Las Cuatro Plumas. ¿Quién era el actor que hacía de Harry Feversham?
¿Quién era el prota de la última versión de Las Cuatro Plumas?
Ralph Richardson, en esta película, cuando él le va a salvar, se queda ciego por el sol. Claro, él, no, por supuesto, no va ni de soldado ni de nada por el estilo. Él se disfraza de derviche, ¿no? Y hace que es mudo. Entonces,
¿por qué hace que es mudo? ¿Para que no le pillen, que no sabe hablar?
No hablaba el idioma, porque luego... primero, porque el amigo era ciego y entonces, si él le habla, se da cuenta de que era él, ¿no? Aunque al final, aunque era ciego, al final de la película él se da cuenta de que el que la había salvado era su amigo. ¿Sabe? Bueno, y luego porque incluso se mete en las cárceles donde están los otros, y claro, no habla porque se mete como indio, como bueno, no sé qué serán, sí. Los egipcios, derviches, sí, o lo que fuese, y se mete allí, y claro, no habla haciéndose pasar por mudo, ¿no? Y bueno, entonces, pero en la película, él le va cogiendo de la mano y tal, hasta que le lleva a un sitio que está seguro, ¿no? Este hombre vuelve a Inglaterra y se va a casar con su antigua novia. Pero entonces se da cuenta él de que el que la había salvado era su amigo y de que su amigo, los otros dos ya llegan y se dan cuenta de que de Las Cuatro Plumas nada, que el tío había sido un valiente sacándolos de las cárceles donde estaba, al otro llevándolos por el pleno desierto y al final, colorín colorado, este cuento es acabado y acaba bien, como tiene que acabar,
acaba
casándose
bien, claro.
Con la chica. Hay una escena muy bonita con Charles Aubrey Smith que cuenta las batallas al final. Pero bueno, el que, ya sabéis, es sesioncontinua@gmail.com.
Es sesioncontinua@gmail.com. Manden un mail, sí. Respondan, por ejemplo, y les vamos a mandar la peli. Sí, ya en
la película, de verdad, Año Mágico, 1939, de ese Technicolor de las tres tiras, que era por la eliminación. El color ya sabes que se puede hacer por la adición y por eliminación.
A ver, cuéntame eso.
No, algún día hablamos de eso.
Cuéntame.
Bueno, el color de las tres tiras necesitabas tres cámaras, ibas sí. Quitando un color y los otros dos quedaban y esos con esos dos colores hacían combinación. Y que la combinación de las tres cámaras hacían el Technicolor. Realmente, era carísimo en los años 40, que empezaba el Technicolor, por ejemplo, Robin de los Bosques o, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, no se rodaban las películas porque el presupuesto doblaba. Doblaba la cantidad de dinero si se hacían en Technicolor.
Caray.
Entonces, y además unos equipos pesadísimos. Yo creo que si hicieron cámaras de esas, se hicieron como unas 30. Al mismo tiempo, Eastman Kodak hizo otro que solamente se necesitaba una cámara, pero se tenía que revelar igual que las fotografías. Entonces solamente podía hacer una copia. Ah. Y además se degradaba con el tiempo.
Caray.
Por ejemplo, aquí en España yo me acuerdo de haber visto películas que se hacían en Agfacolor, que era prácticamente el mismo sistema. Yo me acuerdo de las películas que había, por ejemplo, El sueño de Andalucía, de Luis Mariano y Carmen Sevilla, la primera que hicieron juntos, que yo la tenía, chico, y se acabó viendo en blanco y negro.
O sea, se iba gastando sola con el tiempo.
Sí, por el revelado. Pero, y luego ya, claro, ya se perfeccionó. Sobre todo, aunque fuesen más caras, para hacerle la guerra a la televisión. Porque, claro, la televisión al principio era en blanco y negro, ¿sabes? Igual que luego, cuando la televisión salió en color, se empezó a inventar el 3D, las películas en relieve, Las películas en realidad yo me acuerdo de las tres primeras. Una era Juana, Diablo de la Selva, otra Los Crímenes del Museo del Pera y otra Sporty. Las tres que se hicieron al relieve, que te las veías con unas gafitas de cartón, que un cristal era azul y el otro rojo. Te quitaban las gafas y veías la película doble, en rojo y en azul. Te ponías las gafas y te daba la sensación de relieve. Entonces, según ha ido evolucionando la televisión, el cine ha ido evolucionando, porque la televisión se lo acababa comiendo. Claro. Bueno, y de hecho ya se lo ha comido.
¿Tú crees?
Sí, pero a mí dame estas películas.
Hombre, la gente va al cine. Este año pasado ha ido más gente al cine que el año anterior, según los datos en España.
Pues yo te puedo decir que, ¿sabes cuántos emails he recibido de que estamos con esto? Yo calculo, bueno, no calculo, unos 2.400 emails. Y hay unas 50, que yo digo los 50 magníficos, que casi todas las semanas me envían.
Que están ahí picados a ver quién gana, ¿no?
Sí, bueno, hay dos o tres que están picados, pero bueno, la que hizo un fichaje, los chicos del año pasado, Beatriz el marido, que eran los dos eran ingenieros de caminos, sabían de cine, pero esta chiquita,
Yolanda,
vamos, ¿tú te acuerdas la anécdota que contó cuando le dimos el premio a micrófono cerrado? Que en la Escuela de Ingenieros Industriales, porque ella es ingeniero industrial, como sabían que sabía mucho de cine y tal, le dijeron, ¿cómo se llama el caballo que llevaba Claire Gable, Red Butler, en Lo que el viento se llevó? Y entonces ella dijo, se llama Carlos. Me parece que se llama Carlos. Todos se quedaron en la escuela, pero todo esto en la escuela, en la iglesia, en el aula magna, lo que fuese de la escuela, ¿no? Se quedaron todos. Dice, sí, porque cuando el incendio que hay allí de Atlanta, va él conduciendo el caballo, que no era él, era un especialista que se llamaba Joaquín Macanut, pero bueno, dice, ¡arre, Carlos! Fíjate.
Y se le quedó. No, la tía controla, sí,
esta yo me gusta mucho hablar con ella, de fin.
Manden mensaje, sesioncontinua@gmail.com. ¿Quién es el prota en la última versión de estas?
Murió por sobredroga este chico.
Hasta la semana que viene, maestro, ya empezaremos el concurso semestral.
Venga.
Unos días de vacaciones, te pones morenito.
Y cuando vuelves a casa, un par de duchas y adiós moreno.
Presume de piel todo el año con Dermisol.
Contiene betacarotenos que prolongan el bronceado y vitamina A que ayuda a mantener la piel perfecta.
Dermisol.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La 1 y 23 minutos, Mítico Free.
Pues hoy, mañana, Jaume, la Puerta del Sol va a estar muy, muy animada. Atención, porque los emblemáticos musicales Anastasia, Billy Elliot y El Rey León salen de los teatros para compartir los mejores momentos de sus actuaciones en un gran escenario montado en el mismísimo sol. Y ojo, que he mencionado solo tres, pero es que hay más. También participan El Médico, 33 el musical, La Jaula de las Locas y Ghost. Todo gratis y en pleno centro de Madrid en la Puerta del Sol. Los horarios son hoy viernes a las 12. Empezó la actuación de Billy Elliot a la 1, hace escasos momentos, Anastasia más El Rey León, y a las 2 va a hacer lo propio El Médico.
Pues llegamos a tiempo para El Médico, a las 2.
Sí, El Médico y El Rey León estará a puntito. Y mañana sábado a las 12, 33 el musical, a la 1 La Jaula de las Locas y a las 2 Dirty Dancing con Ghost.
Oh, 1:24. Tell me more.
Y el domingo 5 de enero, en Noche de Reyes, el grupo madrileño Morgan protagoniza el concierto benéfico de Reyes en el Teatro Real, acompañados por la Banda Sinfónica Municipal. Van a interpretar lo más destacado de su historia como grupo, de este quinteto madrileño, en un concierto solidario cuya recaudación va a ir destinada a la ONG Mensajeros de la Paz. Dicho concierto supone el broche de oro a una programación navideña marcada por los conciertos y las actividades musicales de la iniciativa Madrid Suena a Navidad. Va a ser el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Real y la entrada cuesta 15 euros.
Repasando propuestas interesantes para este fin de semana, que se acaban ya las Navidades y hay un poquito de todo, ¿verdad?
Pues vamos a conducir trenes, Jaume, ¿qué te parece, por ejemplo?
Me gusta. Bueno, yo no sé conducir mucho, pero bueno.
Pues lo vamos a poder hacer en la exposición de trenes históricos de la estación de metro de Chamartín. Allí están expuestos, entre otros, los primeros trenes formados por cuatro coches que circularon inicialmente por nuestra red de metro hace ya un siglo, los modelos MR6 y MR9. Además, ahora en este espacio expositivo podemos experimentar los orígenes del Metro de Madrid mediante la más avanzada tecnología 3D. Se trata de una nueva zona interactiva de de realidad virtual que va a estar abierta hasta el próximo 2 de febrero y que permite conducir estos trenes clásicos con simuladores y experimentar una inmersión audiovisual en las estaciones de principios del siglo XX. ¿Y para qué edades están habilitadas estas instalaciones? Pues los asistentes a partir de los 8 años de edad pueden conducir el primer tren que circuló por el subsuelo de Madrid y los que tengan más de 13 pues pueden viajar y recorrer las estaciones históricas. Todo ello, ya decimos, mediante la utilización de interfaces y tecnologías digitales y de realidad virtual con las que se ha recreado pues este primer tren ya legendario de nuestra red de metro de Madrid. El montaje dispone de este área que te permite probar cómo se conduce el tren y que se lleva a cabo mediante el uso de una tablet en la que se reproducen los controles básicos del propio convoy, mientras que la posición del conductor en la cabina se visualiza en un monitor de televisión de gran formato. Y en la segunda zona, una vez
en la tele
experimentado pues esta conducción del tren, el visitante puede acceder al área de realidad virtual con unas gafas VR, pues el usuario experimenta de manera inmersiva y en primera persona un paseo totalmente realista por las primeras estaciones de metro tal y como eran hace 100 años. La visita es gratuita y se hace además asistida por personal técnico especializado de Metro de Madrid, que va a ayudar a todos los visitantes. Para participar, eso sí, es necesario realizar una inscripción previa a través del espacio web de los museos de Metro, donde también se pueden consultar los horarios. Es museosmetromadrid.es/visitas. Esta nueva área virtual interactiva se enmarca dentro de esta exposición de trenes históricos restaurados que se pueden ver en Chamartín y pone también el broche final a todas las iniciativas realizadas con motivo del centenario de nuestro metro, que aquí lo hemos estado contando en Kilómetro Cero, y bueno, pues ya termina con este año nuevo que empezamos. Recordamos que esta entrada es gratuita, hay que inscribirse y se puede ir a ver los viernes, sábados de 11 a 6 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 2:45 de la tarde.
¿Traigo un mosqueo?
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Papá Oso, ¿qué dices? Que está mandando mensajes ya.
Tenía el teléfono y como tengo el correo aquí en el teléfono, ya hay 5 que han acertado el último protagonista de las cuatro plumas. De la última versión
de las cuatro plumas.
Y oye, por favor, yo os mando todas las películas, pero hacerlo en un plazo de pedírmelas en un plazo de 2 o 3 días, porque luego...
Bien, pídanlas ya. sesioncontinua@gmail.com. Gracias por todo, feliz fin de semana y hasta el lunes. Do bad things with you. I wanna do real bad things with you.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.